visible e invisible, estamos aquí hoy para darte gracias.
Por este día que nos regala, Señor. Porque podemos ver en Él, en tu creación, tu amor, tu misericordia y tu compasión hacia nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres quien ha movido nuestros corazones a acercarnos hoy, en esta mañana, a este lugar. Hemos venido a alabarte, Señor, a exaltarte. Hemos venido a adorarte, a bendecir tu nombre. Ahora venimos a escuchar tu santa palabra. Te pido que tomes absoluto control de este momento. Señor, que seas tú hablándonos, dirigiéndonos, guiándonos, enseñándonos, disciplinándonos, exhortándonos, sosteniéndonos, afirmándonos. Padre, abre nuestros corazones, prepara nuestras mentes para recibir tu palabra y que ella se arraigue en lo más profundo de nuestro ser. Y que al final de este servicio toda la honra y gloria sean para ti, porque a ti pertenece. Señor, nos declaramos todos aquí en esta mañana absolutamente necesitados de ti. Háblanos, Padre. Háblanos, Señor. Gracias porque podemos venir delante de tu presencia y presentar allí nuestras peticiones. Lo hacemos con humildad. Lo hacemos con reverencia. Lo hacemos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La resurrección de Cristo y la nuestra, Primera de Corintios capítulo 15, no va a aparecer un texto principal en la pantalla porque vamos a ir recorriendo casi todo el capítulo 15, entonces a medida de que vamos llegando a cada versículo va a ir apareciendo en la pantalla. El cristianismo no está basado en opiniones, en suposiciones o interpretaciones humanas, en absoluto, sino en hechos concretos. Hay gente que dice, bueno, ese es tu punto de vista, pero mi punto de vista es diferente. Bueno, en el cristianismo no se trata de puntos de vista, sino de hechos reales, porque esos hechos son el fundamento firme para el Evangelio. Y los grandiosos hechos del Evangelio es que Dios se encarnó en Cristo Jesús, vivió aquí una vida de santidad, de obediencia completa y de amor, murió en una cruz por nuestros pecados, fue sepultado, al tercer día resucitó de entre los muertos y luego ascendió a los cielos, al trono de su Padre, donde se sienta ahora y pronto, muy pronto, volverá por segunda vez para ser nuestro juez. Y entonces ese día los muertos resucitarán debido a la unión que tienen con Él. Esos son los hechos ciertos y concretos del Evangelio. Ahora, si estos hechos que acabo de mencionar son realmente una mentira, si son un invento de alguna mente perversa, si es un engaño cruel, si nuestra existencia realmente termina con la misma muerte, entonces, mis queridos hermanos, tenemos que dedicarnos a disfrutar cada momento de este corto paso por la tierra, porque todo termina aquí. Como diría Ricky Martin, vivamos la vida loca. Cuando aquellos que están fuera de la iglesia, los incrédulos, los que pertenecen al mundo, niegan que Cristo sea el Hijo de Dios, niegan su expiación en la cruz y niegan la resurrección de Cristo, es lógico que piensen así. Es natural. Ahora, cuando ese pensamiento y esa incredulidad se instala en la misma iglesia, el resultado es trágico. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Los miembros de la iglesia de Corintios no negaban la resurrección de Cristo, sí, creían en él, pero negaban la resurrección de nosotros. Negaban la resurrección de los muertos. Y el apóstol Pablo utiliza todo este capítulo 15 para refutar totalmente esa posición absurda. Y usa un argumento muy sólido. Le dice que una cosa está totalmente y directamente relacionada con la otra. Es decir, si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, el cristianismo no tiene ninguna razón de ser. No tiene ningún sustento. Dice el versículo 32 de 1 de Corintios 15, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No se puede alguien llamarse un cristiano y negar la doctrina de la resurrección. Es imposible. Pablo comienza entonces para refutar este pensamiento, estableciendo con hechos veraces la veracidad histórica de la resurrección de Cristo. Es decir, que la resurrección de Cristo existió un día en la historia. Y para eso utiliza los versículos 1 al 11. Pero en los versículos 1 al 2 comienza diciendo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Lo que Pablo está diciendo aquí concretamente es que la resurrección de Cristo es una parte sumamente fundamental, clave del evangelio que él les había predicado y que ellos habían creído. Nadie puede ser salvo a menos que acepte el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Bueno, ya lo dijimos en varias veces, la palabra evangelio en el griego significa buenas nuevas o buenas noticias. ¿Y cuál es esa buena noticia? Bueno, lo que Dios ha llevado a cabo ya para salvar a los pecadores a través de la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de su Hijo. Y él lo afirma todavía más en el versículo 3 y 4, porque dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Tenemos aquí el elemento fundamental que separa el cristianismo de todas las demás religiones que existieron, existen y que existirán. ¿Por qué? Porque todas las religiones, todas, lo que intentan es proveerte a ti de buenos consejos humanos, para que tú trates de esa manera de llegar a vivir una vida buena, una vida agradable. Es decir, te dan consejos, pero no el evangelio. En cambio, el cristianismo es el anuncio de algo que Dios ya ha hecho en un momento determinado en la historia a favor de hombres y mujeres escogidos, los cuales de ninguna manera podrían haberse acercado a Él, a Dios, por sus propias fuerzas, por sus propias capacidades. Entonces el evangelio es una noticia, no un conjunto de normas o de buenos consejos, es una noticia. La noticia de que Dios, por gracia, ya lo ha hecho todo a favor de hombres y mujeres y a través de la vida de su Hijo Jesucristo. Repito, quien siendo hombre, quien se hizo hombre, siendo Dios, se hizo hombre para vivir aquí en la tierra una vida de total y absoluta obediencia a las leyes morales de Dios, para que a través de su obra pueda salvar a hombres y mujeres que en incontables ocasiones han violado sistemáticamente esa ley moral de Dios. Es decir, para hacerlo todavía mucho más fácil, Él murió por ti y murió por mí. En la cruz del Calvario hubo un intercambio. Yo le entregué a Cristo todos mis pecados y Él a cambio me entregó salvación eterna. Hubo un intercambio. Eso es lo que Pablo explica en los primeros 4 versículos del capítulo 15. Que el evangelio que él le predicó y que ellos creyeron, la parte fundamental, una de las 4 patas, es la resurrección de Cristo. Dice 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Pablo sigue a continuación en los versículos 5 al 11, temiendo de que sus primeras palabras no sean tomadas en cuenta por los corintios y por nosotros también. Él pasa a ratificar sus dichos con evidencias. Evidencias reales y concretas, para demostrar que ese hecho fue real en la historia de la humanidad, que aconteció. Y en cualquier juicio que nosotros pudimos participar, ver o escuchar, una de las pruebas, yo diría la prueba más irrefutable, es el testimonio de testigos presenciales del hecho. aquellos que pudieron presenciar. ¿Por qué? Porque nadie puede discutir o refutar lo que alguien vio y escuchó. Bueno, Pablo inicia aquí una lista de testigos presenciales de la resurrección de Cristo para afirmar lo que está diciendo. Dice el versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Nadie puede refutar, como decía, lo que los testigos presenciales pueden decir porque han vivido. Son pruebas incuestionables, sobre todo si se ha comprobado que esas personas están en sus cabales, en su sano juicio. Son lúcidas, tienen cordura, no sufren ningún trastorno mental o de conducta, son íntegras, son honorables. Su testimonio, evidentemente, tiene mucho más validez por su condición. Pero en este caso específico de los testigos que Pablo está mencionando, todavía tienen muchísimo más valor que cualquier otro. Porque estos testigos fueron capaces de padecer todo tipo de sufrimiento, hasta incluso la muerte en martirio, con tal de mantener su verdad. Mira, una verdad no puede ser sostenida por mucho tiempo. Una mentira no puede ser sostenida por mucho tiempo. Hay un refrán conocido en mi país que dice: la mentira tiene patas cortas. Uno puede mentir, pero no puede mentir indefinidamente, aún mucho menos si esa persona está siendo torturada salvajemente para negar su verdad. Bueno, es exactamente lo que ocurrió con esta lista de testigos. Todos fueron torturados y muertos a causa de su verdad. Y Pablo inicia la lista con Cefas. ¿Quién es Cefas? El apóstol Pedro. Es el apóstol Pedro. Y hermano, créame que no hay ninguna explicación lógica para el cambio de carácter y de personalidad que hubo en el apóstol Pedro. Si nosotros leemos el Nuevo Testamento, los cuatro evangelios que inician el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y vamos a los últimos capítulos de cada uno, vamos a encontrar a un Pedro cobarde, temeroso, que negó al Señor Jesús tres veces, que cuando Cristo murió corrió a esconderse, y es más, abandonó el ministerio para el cual Cristo lo había llamado y volvió a su antigua profesión de pecador. Tenía miedo de que lo mataran igual que él, era un cobarde. Ahora, si nosotros seguimos leyendo y vamos a los libros de los Hechos, en los primeros capítulos nos encontramos con un hombre lleno de valor, un hombre lleno de poder, de convicción, de coraje, que comienza a predicar el Evangelio sin importar las consecuencias en todo momento y en todo lugar, y termina decapitado a causa del Evangelio. Pregunta: ¿qué produjo semejante cambio en el carácter del apóstol Pedro? Pablo lo dice aquí: Pedro vio al Cristo resucitado. Ese fue el punto. Pedro vio al Cristo resucitado, pero no fue el único. Pablo dice en el versículo 5 que también se le apareció a los 12. ¿Quiénes son los 12? Obviamente, los 12 discípulos de Jesús. Esos 12 discípulos que cuando Cristo fue apresado, salieron corriendo cada uno por su lado para salvar su cabeza, y que se mantuvieron escondidos durante mucho tiempo con miedo, con pavura y con temor. Y aquellos que niegan la resurrección, los que niegan la resurrección, dice que ellos fueron los que se robaron el cadáver de Jesús para así proclamar su resurrección. Pregunta: ¿cómo puede un grupo de 12 hombres temerosos, frágiles y cobardes enfrentar a una guardia romana de más de 20 hombres que custodiaban la tumba de Jesús? Y además, ¿cómo pudieron ellos mover una piedra que estaba en la puerta de la tumba, que pesaba más de 600 kilos? Y estos 12 hermanos también murieron martirizados a causa del Evangelio, todos. Todos murieron por proclamar su verdad. Pablo continúa con la lista en el versículo 6 y dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Miren, una persona puede llegar a tener una visión óptica. Sí, es verdad. Alguien puede llegar a ver cosas extrañas en un momento y por diversas circunstancias. Pero 500 personas a la vez es imposible. Que 500 personas a la vez tengan la misma visión es imposible. Y así, y encima Pablo dice, muchos de ellos están vivos todavía. Vayan y pregúntenles. Ellos van a ratificar, porque todavía viven. El apóstol continúa la lista en el versículo 7 y dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Pablo menciona aquí a Jacobo, que es el medio hermano de Jesús. Es el mismo medio hermano que durante los 3 años y medio que duró el Evangelio de Cristo, nunca creyó en él como en el Mesías, como el Hijo de Dios. Lo ignoró. Jamás. Nunca participó de nada. Nunca quiso nada que ver con él, se mantuvo siempre al margen, alejado de su medio hermano, pero sin embargo cuenta la historia en la Biblia que Jacobo llegó a ser el líder principal de la iglesia de Jerusalén. ¿Qué produjo semejante cambio en la vida de Jacobo, el medio hermano de Jesús? Bueno, Jacobo también vio al Cristo resucitado. Él también lo vio. Pero todavía, para no dejar dudas de la resurrección de Cristo, Pablo deja para el final el testimonio más contundente, el más fuerte, el más poderoso, el que ninguno puede discutir. Dice los versículos 8 al 10, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y lo que dice Pablo también es para nosotros, llévelo esto en su corazón, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para nosotros, conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo, su nombre original era Saulo de Tarso. Tarso es la ciudad donde nació. Judío, de judíos se define él. Fariseo de fariseos. Los fariseos eran una secta judía que era la más radical, la más conservadora de todas. Bueno, él era líder de los fariseos. ¿Y cuál fue dentro de esa secta su función? Perseguir a los cristianos para encarcelarlos, torturarlos, obligarlos a negar a Cristo, obligarlos a negar su fe y después matarlos. Eso es lo que hacía Saulo de Tarso sistemáticamente. ¿Y qué fue lo que hizo cambiar a ese hombre tan cruel, tan despiadado, semejante asesino? Bueno, tenemos que ir para eso al capítulo 9 de Hechos. Dice el capítulo 9 de Hechos que Pablo iba rumbo a Damasco porque había escuchado que ahí se estaban reuniendo cristianos. Iba a buscarlos con su gente para matarlos. ¿Y qué pasó? Dice que en medio del camino un resplandor, una luz sumamente brillante, lo cegó y lo tiró a tierra del caballo. Y quedó ciego, temeroso, desesperado, angustiado, y escuchó una voz fuerte que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y se asustó todavía más. Entonces él, en medio del temor, le pregunta, pero Señor, ¿quién eres tú? Y le dijo, esa voz, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar voces contra el aguijón. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, Saulito, mi querido Saulito, ¿tú no te das cuenta que el hecho de perseguir a mi iglesia es literalmente perseguirme a mí? Y créeme lo que te digo, no es buen negocio perseguirme a mí. Tú no me estás haciendo daño a mí, tú no estás haciendo daño a mi iglesia, tú te estás haciendo daño a ti mismo. Y dice el mismo capítulo 9 de Hechos, en el versículo 20, después de ese encuentro, que Pablo enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que él era el Hijo de Dios. Pablo se había encontrado con el Cristo resucitado. ¿Quién podía discutir ese testimonio si es personal? En segundo lugar, una vez que ya él ha probado la certeza de la resurrección como un hecho histórico, Pablo nos presenta ahora cuáles serían las consecuencias si llegáramos a negar la resurrección. ¿Cuáles serían las consecuencias? En los versículos 12 al 19, dice el versículo 12: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Versículo 13: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. La pregunta que surge aquí: ¿cuáles serían entonces las consecuencias, las implicaciones, si nosotros negáramos la resurrección hoy de Cristo? Bueno, Pablo dice en el versículo 14: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Es decir, simplemente, si la resurrección de Cristo nunca existió, si fue un invento, hermano y hermana, no tiene ningún sentido que nosotros estemos reunidos hoy en este lugar. Apaguemos las luces, los aires acondicionados, cerremos la puerta y vayamos todos a disfrutar de la playa. Porque sin la resurrección de Cristo, el cristianismo se derrumba como un castillo de naipes. No tiene sentido el servicio, ni la adoración, ni la predicación, ni siquiera nuestra fe. Sigue diciendo el versículo 15: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pablo dice aquí que si Cristo no resucitó, todos los apóstoles del Nuevo Testamento y toda esa lista de testigos que yo le acabo a ustedes de mencionar son unos mentirosos. Unos hipócritas mentirosos, porque ellos han dado fe de haber visto al Cristo resucitado. Y una ligera, superficial lectura del Nuevo Testamento nos va a revelar a nosotros que ese libro nunca pudo haber sido escrito por mentirosos, charlatanes o locos, sino que fue inspirada por la palabra de Dios. Finaliza el versículo 17 y 18 diciendo: y si Cristo no resucitó, vana, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Pablo termina de explicar las consecuencias de negar la resurrección diciendo que si Cristo no resucitó, entonces todos nosotros los que estamos aquí no tenemos ninguna esperanza de salvación. Ninguna. Dice que nuestra fe es vana, inútil, porque todavía seguimos muertos en delitos y pecados. Nuestra salvación no ha sido efectiva. Y agrega que todos aquellos que ya han muerto, creyendo en Cristo como su Señor y Salvador, en realidad perecieron. Están muertos debajo de la tierra. En otras palabras, un Salvador muerto y enterrado en su tumba no puede darle vida a nadie, porque está muerto. Y en consecuencia, desde Abraham hasta nuestros días, todas aquellas personas que vivieron aferrados en la historia a esa mentira siguen tan muertos como cualquier incrédulo. Se han hecho polvo. En síntesis, si Cristo no resucitó, los cristianos, mis queridos hermanos, somos los seres más dignos de lástima de todo el universo. ¿Por qué? Porque hemos vivido aferrados a una mentira, a algo que no fue realidad. Y en tercer lugar, el apóstol Pablo nos enseña entonces cuáles son las seguridades de la resurrección. ¿Qué seguridad tenemos nosotros en creer en la resurrección? En los versículos 20 al 26 dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pablo dice que la resurrección de Cristo son las primicias. ¿Qué son las primicias? Bueno, un anticipo. un adelanto. Es como así, como un ejemplo fácil, el down payment del carro. Cuando nosotros pagamos el down payment del carro, ese down payment está asegurándole al vendedor que el resto viene seguro, que el resto va a estar aquí. Bueno, entonces Cristo resucitó y Él es el anticipo, el down payment de nuestra propia resurrección. Es la garantía de que algún día todos nosotros seremos levantados de entre los muertos. Dice el versículo 21 que así como todos fuimos afectados por la caída de Adán, porque en cierta manera todos participamos de esa rebelión, de la misma manera todos los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador participaremos también de la resurrección de vida. ¿Saben por qué? Porque nosotros ya no tenemos ninguna cuenta pendiente en el Tribunal Supremo de Dios. Cristo las ha pagado todas. Ahora, ¿cuándo sucederá eso? Bueno, dice el versículo 23 que será en la segunda venida de Cristo. Todo a su debido orden. Y finalmente podemos ver que en la actualidad nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, reinando en todo el universo. Como lo que es, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero dice el pasaje que todavía quedan enemigos por vencer. Ahora, ¿tú sabías que antes de conocer a Cristo, antes de ser rescatado por Él, alcanzado por Él, tú eras un enemigo de Dios? Y que Cristo te conquistó a ti para ponerte por estrado de sus pies, no para hacerte mal, todo lo contrario, sino para hacerte bien. Y dice que todavía quedan enemigos por poner en los estrados de los pies de Jesús. Y dice que el último que será destruido es la muerte. ¿Y cuándo será destruida finalmente la muerte? Bueno, cuando todos aquellos que hemos muerto en Cristo seamos levantados de nuestra tumba de entre los muertos, porque ya la muerte no tendrá ninguna potestad con nosotros, ningún poder. Al final del capítulo Pablo nos habla, para terminar, del consuelo para el cristiano, que es la resurrección. Es decir, ¿cómo se supone que debe vivir un cristiano que cree que como Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros tenemos vida eterna? ¿Cómo debe vivir? Bueno, debe encarar el futuro con esperanza, debe encarar el futuro con fe, a pesar de la realidad de la muerte. Dice el versículo 54, y cuando esto corruptible, está hablando de nuestro cuerpo, ¿no? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórdida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano debe vivir el futuro con esperanza y con fe. Es evidente que la muerte juega un papel importante en nuestra vida, un papel tenebroso. La muerte es como una sombra que nos persigue durante toda nuestra existencia, donde quiera que vayamos. Y déjeme decirle algo, tarde o temprano nos encontraremos cara a cara con ese verdugo. Eso es inevitable. Pero nosotros los creyentes, cuando seamos resucitados entre los muertos, cuando seamos levantados de nuestra tumba, vamos a poder mirar atrás y mirar nuestra tumba vacía y decir con toda la fuerza de nuestro corazón: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque nosotros, como decíamos, no tenemos cuentas pendientes con el tribunal de Dios. La muerte no tendrá poder sobre nosotros. Mire, cuando nosotros nos encontremos delante del tribunal, delante de Dios el Padre, allí a nuestro lado estará nuestro Señor Jesucristo como nuestro abogado. Y va a decir: Padre, sí, es verdad, él o ella ha violado tu ley en incontables ocasiones. Es verdad, merece todo el castigo. Pero un momentito, mire las marcas de mis manos y mire las marcas de mis pies. Yo ya he pagado el precio de todos sus pecados en la cruz. El expediente que lo acusaba a él o a ella ya no existe más. Ese expediente fue clavado junto conmigo en la cruz del Calvario. Hagamos de cuenta, supongamos que un día estamos en nuestra casa y vamos hacia el living y encontramos a un hombre sentado en el medio del living de nuestra casa y nos dice, ¿a qué hora está la cena? Obviamente, yo por lo menos con cara de muy pocos amigos, le voy a preguntar qué hace ahí. Y él va a decir, bueno, yo vi la puerta abierta, entré y vengo a cenar, quiero que me den de cenar. Y estoy seguro también que conociendo mi carácter, no muy amablemente, lo sacaría de mi casa. Otros con más amabilidad, yo con muy poca, porque no tiene nada que hacer ahí. Ahora imaginemos una situación diferente. Yo entro con ese mismo hombre, pero abrazado a él. Entro a mi casa y le digo, amor, él es fulano, mi amigo de toda la vida, con el cual me une una relación entrañable, como hermanos. Seguramente la reacción de mi esposa y de mis hijos sería muy diferente, ¿no es cierto? Bueno, mis queridos hermanos, cuando lleguemos al cielo, nosotros vamos a llegar con Jesucristo abrazándonos de la misma manera. Y diciéndole al Padre, Él viene conmigo, Él es mi hermano amado, por el cual yo di mi vida. ¿Y sabe qué? Esa es la única razón por la cual nosotros vamos a ser aceptados allá arriba. La única razón. Y Pablo finaliza este capítulo con una exhortación. Dice el versículo 58, y presta atención. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, no a veces, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué dice Pablo aquí? Que la seguridad, la esperanza, el consuelo que nos da a nosotros, los hijos de Dios, la certeza de la resurrección de nuestro bendito y amado Salvador Jesucristo, nos permite no solo mirar con esperanza, mirar con fe hacia el futuro, sino estar firmes y constantes aquí, ahora, en el presente, sirviendo a nuestro Dios. Que nuestra vida sea para Él, que nuestros pensamientos sean para Él, que nuestro esfuerzo sea para Él, que nuestro dinero sea para Él, que nuestra familia sea para Él, que todo lo que pensemos, que todo lo que digamos y todo lo que hagamos sea para su gloria y para su honra. ¿Saben por qué? Porque dice el apóstol Pablo que todo eso no será en vano, que tiene una recompensa. ¿Y saben cuál es esa recompensa? Ni más ni menos que vivir toda la eternidad en la presencia misma del Padre de la Gloria. En definitiva, hermanos, nosotros debemos de reflejar en nuestra vida diaria que creemos firmemente en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vive, Él está vivo y reina en las alturas por los siglos de los siglos. Ni la muerte siquiera pudo con Él. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por el privilegio y la bendición de haber podido recibir hoy en esta mañana tu santa palabra. Señor, porque realmente la necesitamos, porque ella es quien nos vivifica, nos alimenta, nos enseña, nos fortalece y nos afirma. Gracias porque además tu palabra nos permite a nosotros conocerte y entenderte cada vez más, y así poder vivir conforme a tu santa voluntad. Te damos gracias porque te ha placido a ti manifestarte, revelarte a cada uno de nosotros individualmente. Afirma nuestra fe, Señor. Danos espíritu de sabiduría y discernimiento en tu revelación para aprender de ti, para enfocarnos solamente en ti, Padre, no en el mundo, para seguir solamente el camino que nuestro Señor Jesucristo nos ha marcado, porque ese es el camino verdadero. Padre, creemos en la resurrección. Creemos y confiamos que la tumba de nuestro Salvador está vacía, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos y se encuentra sentado en el trono celestial a la diestra del Padre. Creemos que somos peregrinos de paso por este mundo y que nuestro verdadero destino, nuestro verdadero lugar está en los cielos, en tu presencia. Como dice Juan capítulo 11, 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Te alabamos, Señor, te adoramos, te exaltamos en este día. Bendecimos tu santo nombre. Y te damos las gracias porque podemos venir con toda libertad y seguridad delante del trono de la gracia y presentar en él nuestras oraciones. Lo hacemos en el glorioso y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo.